que ya había caído por una estafa anterior, está siendo investigado, está imputado en una causa donde se investiga el perjuicio para, creo que son más de 20 familias, de un barrio también, de un gremio, el barrio UDAP 2, si no me equivoco, que también se quedaron sin casa, producto de alguna maniobra aparentemente ilícita por parte de una comercializadora o de una cooperativa que está a nombre de ASEAR.
DGA es la
DGA se llama,
comercializadora.
exactamente. Es la segunda vez que ASEAR cae en una causa penal por una estafa con lotes. Atención con esto, la segunda vez, la misma persona y utilizando el mismo mecanismo a través de un gremio, en un caso a través de UDA, en el otro a través del gremio de los textiles. Con esto no estamos queriendo decir que sea culpable, pero estamos dando datos de la realidad, datos
Los
objetivos que
antecedentes,
indican
claro.
que está imputado en una causa y que podría caer detenido en cualquier momento porque la policía lo está buscando en otra causa que es esta última que mencionábamos del gremio de los textiles. Ya vamos a seguir con ese tema, si les parece, porque estamos tratando de hablar con el fiscal, a ver qué tiene para decir, cuál es la imputación que le hacen al dirigente sindical y cuál es la que le hacen a Miguel Aciar. En principio, el abogado defensor de Vega, del dirigente sindical, nos dijo que no tiene nada que ver, que la mayoría de la carga de esta estafa va por cuenta de ASEAR y la comercializadora, pero el gremio también vendió algunos lotes. Y los lotes no están.
Exacto.
Los lotes no están, así que el gremio también en principio sería responsable por esta presunta estafa que está investigando la justicia. Cambiamos absolutamente de tema y vamos a hablar de un caso que en su momento nos estremeció y generó muchísimo dolor y tiene que ver con la muerte de Carolina Sastre. Ustedes saben que ella venía en su vehículo en enero pasado por la ruta 40 y fue embestida, como bien contó Marita en el bloque anterior, por una camioneta Hilux que era conducida por un señor de apellido Flores que viajaba con su esposa. Bueno, Carolina falleció producto de este siniestro vial y a los días falleció la esposa de Flores también, ¿no? Flores que se vio en principio beneficiado por un juicio abreviado. ¿Por qué digo beneficiado? Beneficiado porque el juicio abreviado lo que hace es abreviar el proceso y a cambio de reconocer la culpabilidad en el hecho, el imputado recibe una pena menor, a la que se impondría a lo mejor después de un juicio oral y público. Juicio abreviado que había acordado la defensa de Flores con el Ministerio Público. Cuando estaba todo listo como para que se celebrara este juicio abreviado, la querella se opuso, en este caso la familia de Carolina, y quien no homologó este acuerdo, no le dio curso, fue la jueza Verónica Chicón. La verdad que es extraño que el juez, cuando las partes se ponen de acuerdo en un juicio abreviado, no lo convalide. Pero en este caso hubo un planteo en contra de la querella y la jueza hizo lugar a ese planteo. Y entendió que no correspondía el juicio abreviado y mandó todo a juicio oral y público para que Flores se siente en el banquillo de los acusados, tengan que enfrentar un juicio oral y público donde se ventile absolutamente todo lo que pasó y quede en evidencia la culpabilidad de Flores. ¿Qué pasó a partir de eso? Que la defensa impugnó, junto con el Ministerio Público, esa resolución de Chicón, no están de acuerdo con la decisión de Chicón de no homologar el juicio abreviado y además de estar pendiente esa resolución que la va a dictar otro juez y que va a decir si está bien rechazado o no el juicio abreviado, está pendiente la recusación de Chicón. La defensa de Flores hizo un planteo para que fuera apartada del caso. Queremos saber en qué quedó todo esto porque el futuro de la causa depende justamente de lo que pueda decir el nuevo juez, que si no me equivoco es de apellido Raed. Creo que es juez de flagrancia que debe estar subrogando en alguno de los juzgados que se dedican justamente a resolver estas causas que tienen que ver con siniestros viales. Vamos a charlar en este caso con el papá de Carolina Sastre, que está en línea con nosotros, Rubén Sastre. Lo saludamos porque ya está en línea, como decíamos. Sastre, ¿cómo le va? Buenos días. Muy bien, gracias. Bien. Gracias por atendernos. En primera instancia le queremos preguntar cuándo se celebra la audiencia para conocer el resultado de la impugnación. Ya hay fecha, ¿saben? Entendemos que era ahora a principios de junio. ¿Ustedes saben cuál es puntualmente la fecha de esta audiencia?
Sí, es mañana. Mañana en la mañana, si no me equivoco, a partir de las 11, está la audiencia para la recusación de la jueza Chicón. El caso estuvo por el acuerdo que hicieron la Fiscalía y la Defensa de darle al señor Flores una pena de 3 años de cumplimiento domiciliario. Eso derivaría en que el señor Flores en 8 meses, o sea, en el mes de septiembre, por ahí, ya estaría en condiciones de hacer una vida normal.
Rubén, ¿ustedes se oponen porque quieren prisión efectiva para Flores? O sea, ¿ustedes quieren que vaya efectivamente a la cárcel? ¿Se resisten? Nosotros, sí, dígame.
Nosotros lo que queremos es que la justicia actúe como debe actuar. Estamos totalmente en desacuerdo con los juicios abreviados, en donde la parte victimaria, o sea, la parte de la víctima, la familia y sobre todo la víctima, no tiene ningún tipo de participación ni opinión válida. Se junta la defensa, que por supuesto busca la libertad de este señor, con la fiscalía, que lo único que persigue es cerrar un caso sin tener en cuenta a la víctima ni a las familias de la víctima. No es solamente nuestro caso, sino de todos, casi todos los casos de víctimas viales, le dan una pena de cumplimiento condicional, el tipo se va a su casa y no pasó nada. Y eso no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo ni siquiera con los juicios abreviados en este tipo de causas. En alguna causa de algo menor, de un hurto, de algún accidente de otro tipo, puede ser que un juicio abreviado le sirva a la justicia y le sirva a las víctimas. Pero en el caso de gente fallecida, me parece que ni siquiera tendría que justificarse la presencia de un juicio abreviado. La causa tuvo su investigación, está todo probado, él reconoció todo. No tiene por qué no ir a un juicio donde por lo menos se le escuche hablar a este señor y darle las explicaciones del caso.
¿Qué les ha dicho su abogada? Entiendo que es la defensora Sandra Lebeque, defensora oficial. ¿Qué les ha dicho acerca de lo que ustedes pretenden?
Y bueno, la doctora Lebeque, nosotros tuvimos primero la defensa del doctor Sanz, que bueno, por razones de trabajo y particulares no pudo seguir llevando el caso. Y desde la segunda audiencia estamos con la doctora Lebeque representándonos. Lo que tenemos es la expectativa de ir a juicio. Solamente queremos que ir a juicio para que todo el mundo, nosotros y la justicia, sepa lo que pasó. El señor Flores en ningún momento ha dado muestras de arrepentimiento. Está sentado ahí, habla, no se inmuta, no dice nada, no sabemos qué pasó, por qué se cruzó de calle en un lugar que venía sin ningún tipo de problema, en una ruta de 4 carriles, se cruzó, 2 carriles impactó a mi hija, en la banquina de donde la impactó hay un pozo, la banquina no es una banquina, sino es un canal, un pozo que tiene 1.5 metros de profundidad, no tiene ninguna explicación, ni sabemos por qué la hizo ni nunca la dio. Entonces lo que queremos es eso, que la justicia nos explique qué es lo que quiso este hombre que mató a 2 personas y dejó a dos chicas totalmente inocentes comprometidas con su salud. Y no puede ser que porque quieran ahorrar plata y tiempo lo manden a la casa como si no hubiera pasado nada.
Ustedes, eventualmente, si el juez Raed convalidara esta recusación contra su colega Chicón y al mismo tiempo le diera curso al juicio abreviado, ¿ustedes están dispuestos a seguir discutiendo esto en otra instancia? ¿Van a apelar o van a presentar algún recurso en contra de esta eventual medida de Raed?
Sí, por supuesto. Nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que el hombre Flores frente a un juicio público y se ventile todo lo que pasó y de las explicaciones que tenga que dar. No puedes estar sentado en una sillita, no hablar nunca, no decir una palabra y después irse a su casa. O sea, merecemos una explicación de parte de él y la justicia merece una explicación de parte de él. Y eso solamente lo vamos a obtener en un juicio.
Rubén, le pido disculpas, pero queremos saber, ya meses de la pérdida de Carolina, ¿cómo están ustedes? Digo, ¿cómo está la familia, sobre todo su esposa, que en su momento la pudimos escuchar, por supuesto, absolutamente quebrada? ¿Cómo están hoy? ¿Cómo se están acomodando? ¿Cómo están viviendo esta etapa?
Y nosotros estamos, no sé cómo es la palabra, tuve muchas llamadas después del día del accidente de gente amiga, cercana, familiares, amigos, bueno, gente que realmente nadie sabe qué decir. Una persona que, bueno, que había pasado por algo similar, no en un accidente de tránsito, sí, pero sí en la pérdida de un familiar, de un hijo, me dijo, Rubén, vas a tener que aprender a vivir. Y creo que estamos en esa etapa de tratar de acomodarnos para poder aprender a vivir sin Carolina, que era era el pilar de mi familia. Y estamos destruidos, ¿no? Es un día ahí, un llorar todos los días, un hueco en el corazón. Estamos complicados. Más allá que tratamos de tener algún tipo de actividad, de algo para poder llevarlo, estamos realmente mal los tres.
¿Han tenido la oportunidad o él se acercó en algún momento, Flores, más allá de lo que se habla formalmente en cada una de las audiencias, de lo que se ha dicho, pero él en particular se les ha acercado, les ha pedido disculpas? ¿Han tenido alguna charla con él?
No, Flores, yo no estuve el día que declaró, no sé cómo fue cuando declaró, pero Flores no, lo único que dice es que conoce, que sí está de acuerdo con lo que la jueza le pregunta. O sea, nunca en las audiencias, ni los familiares, ni la defensa, nada, se ha acercado a darnos una palabra, o sea, ni una palabra. Incluso más, le digo, en las audiencias que pedían la prisión domiciliaria de Flores, la policía que custodia las salas de los juicios nos trató a nosotros como los delincuentes, tratándonos mal y no voy a decir las cosas que nos dijeron, pero no tienen el más mínimo decoro para con la familia, ¿no? Y Flores no habla, Flores nunca dio una explicación, qué le pasó, por qué se cruzó, ¿no? O sea, tenemos encima de la pérdida de nuestra hija, tenemos esa incógnita de que por qué este tipo se cruzó de calle.
Bueno, Rubén, gracias por haber charlado con nosotros y quedamos atentos, por supuesto, a lo que pase mañana. A las 11 de la mañana nos dice que es la audiencia, ¿no?
Sí, yo le pido a la gente que se pueda acercar, que se acerque, porque no solo por Carolina, sino por Carolina y por todas las otras víctimas de accidentes de tránsito, merecen que se aclare en un juicio oral y público los hechos, no en una piecita entre el fiscal y la defensa para ahorrar tiempos y costos de la justicia, que bueno, justicia no vamos a tener nunca, pero por lo menos para que sepamos qué pasó.
Un abrazo y muchas gracias.
No, a ustedes, muy amable por comunicar.
Gracias. Rubén Sastre, el papá de Carolina, una joven, muy jovencita ella, que
29
falleció.
Años.
Tenía todo un futuro por delante, ¿no? Falleció en enero, si no me equivoco, fue el siniestro vial que le quitó la vida por este hombre que, bueno, ahí lo contaba Flores, se cruzó de carril inexplicablemente en una Toyota Hilux, terminó embistiendo, chocando el vehículo de Carolina falleció, fue la única víctima de ese... De